RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Como les contaba hace un momento, hoy hacemos la primera parada aquí en casa, en Radio Televisión Española. Queremos hablarles de Pirulí Forever, La tele no se rinde. Un libro, les decía, que repasa la historia de la televisión pública de los últimos 30 años. Un viaje que comienza con la llegada de las cadenas privadas. Lo firma Gerardo Reyes. Buenas tardes.
Hola, Inmaculada. Buenas tardes.
Y las ilustraciones, que hay muchas, que son como 200, son de Iván García.
Exactamente, Iván García, que no ha podido estar, pero nos estará escuchando ahora mismo.
Qué bonitas las ilustraciones y cuántos recuerdos al ver los rostros de compañeros que ya no están, porque no viven, o porque están en otras cadenas, o porque están jubilados, en fin, pero cuántos recuerdos. ¿No será un ensayo nostálgico? Que dices tú que no lo es, pero escuchar la cabecera del 1, 2, 3 o ver todas estas caras, es un ejercicio de nostalgia, digas tú lo que digas.
Sí, empezar la entrevista escuchando esta sintonía a mí siempre me pone los vellos de punta, y en este lugar más todavía. Lo que pasa es que la palabra nostalgia no me gusta mucho, tiendo a huir de ella, pero sí, hombre, claro que hay ahí mucha nostalgia y muchas vivencias de todos.
El objetivo es reivindicar ese periodo de los últimos 30 años, no aquella televisión en blanco y negro de los 60, sino un periodo que, según tú, a lo mejor no está suficientemente reivindicado todavía por el poco tiempo que ha pasado.
Claro, yo creo que siempre que uno se pone a buscar referencias de televisión española, la cabeza se nos va, bueno, y no solo la cabeza, todas las fuentes consultadas, pues a la época dorada de los 70 y los 80, de los payasos.
Los estudios 1, los payasos.
Exactamente. Que eso está, que voy a decir yo, no voy a descubrir esa época, es genial y es estupenda y maravillosa. Pero creía que había que reivindicar un poquito también lo más reciente, que después la tele pasó a estar un poquito más denostada, y yo vengo a darle cariño con el libro y a reivindicarla, claro que sí.
El caso es que Gerardo no es tan mayor, pero desde que ha llegado está enumerando un montón de programas que sí son de la época de los 70 a los 80, y yo le digo, pero si no eres tan mayor para acordarte de todo eso.
Sí, tengo que decir que Inmaculada ha sido muy generosa, me ha dado un paseo por todas las instalaciones de Radio Nacional.
Antes de empezar el programa.
Exactamente, hemos visto los estudios donde hacen las ficciones sonoras y estaba como en Disneylandia, estaba alucinando. Muchas gracias, Inmaculada, porque ha sido muy especial empezar así.
Estamos recordando el 1, 2, 3 porque así empieza el libro. Estamos en 1991, es la etapa de Jordi Estadella y Miriam Díaz Aroca como presentadores.
Siempre da gusto regalar millones y cuantos más mejor, de verdad. Así nos gusta empezar el programa a esta parte de aquí. Yo comprendo que hay otras partes del programa que no les gusta tanto, pero estos señores que ven ustedes aquí, estas tres parejas, intentarán ganar mucho dinero hoy. Pero la cantidad inicial la tendrá que fijar una máquina que solamente domina Lady Miriam Díaz Aroca.
Gracias, compañero Estadella. Bueno, retacañez, preparen los estómagos y la peristalsis para esta gran oferta del maquinón del 1-2-3 que va a sacar. ¿Qué cifra me gusta a mí que saque la primera? Yo lo soplo. 9-9. ¿Cuál?
Es imposible hacer un repaso, Gerardo, de la televisión en este país sin mencionar a Chicho Ibáñez Serrador, al maestro. Has elegido la etapa que va entre 1991 y 1994. En los 90, por cierto, cumplió 20 años el concurso.
Hubo un especial 20 aniversario, que lo recuerdo perfectamente, que fue al final de la séptima temporada, que además duró 3 horas. Recuerdo que lo repetían en las mañanas del fin de semana, y ese especial tuvieron que repetirlo en 2 mañanas consecutivas porque no cabía en una sola mañana de todo el contenido que hubo y toda la gente que pasó por allí. Fue, yo creo, que el momento álgido del programa, sí, el 20 aniversario.
De aquella época son también El que apostamos, El semáforo y un programa que Televisión Española había empezado a emitir antes, a finales de los 80. No era el 1, 2, 3, pero yo creo que ha quedado para siempre en la memoria de varias generaciones.
Con 45 segundos puede ganar usted unos regalos verdaderamente maravillosos. Para que usted lo consiga es, mire, usted me dice un precio del juego de maletas. Me dice el juego de maletas. Me dice usted un precio. El precio usted me dice 20.000. Yo le digo más alto, más bajo, hasta que me dé el precio justo. Paramos el cronómetro. tomamos un poquito de... comprobamos que el precio es justo que me ha dado, es el que yo le he dicho, hasta aquí va. Volvemos a poner en marcha el cronómetro, pasamos al regalo del escritorio y al final... hasta...
Qué cara de ilusión. Te estabas poniendo al escuchar a Joaquín Prat, te emociona, ¿eh?
Sí, esta sintonía. Aquí empezaban las azafatas.
A jugar. Ha hecho el gesto, sí. Gerardo, esto es radio y no se ve, pero ha hecho el gesto de a jugar, que hacía Joaquín. Esto es historia de la televisión.
Sí, esto también caló mucho, ¿eh? Fue una época, pues eso, coincidiendo con la llegada de las privadas, que de una televisión más comercial, que yo creo que encajó perfectamente ahí el espíritu del programa, y Joaquín lo hacía, que lo bordaba, sí, era muy...
¿Qué diferencia encuentras tú entre los formatos de aquella época y los de ahora?
Yo creo que en esa época, en los 90, primaba más el espectáculo, los grandes estudios. Me acuerdo el que apostamos, que se hacía en una carpa, que aquello era inmenso, no sabías a dónde mirar. Y yo creo que ahora se apuesta más por las cosas más cotidianas, ¿no? La más sencilla, más que lleguen más, que el espectador lo vea como algo más cercano, no tan grandilocuente, me da la sensación.
Has hablado de grandes espectáculos, ¿no? Porque si hablamos de la televisión de los 90, tenemos que hablar de ella.
¡Buenas noches! ¡Buenasera! ¿Cómo está? La llamo de la misma ciudad donde vive usted. Mire tú la casualidad a veces.
Bueno, que no tengo ganas de tontería, que estoy trabajando.
¿Tu nombre?
Fue Santa.
¿Santa?
Fue Santa.
Fue Santa, ahora menos.
Fue Santa. Fue Santa.
Pero bueno, ¿qué audios has preparado, Isma? ¡Qué maravilla!
Y lo bien que me lo he pasado yo haciendo esto, es que digas tú lo que digas, es un ejercicio de nostalgia y además de verdad, porque echamos de menos a Rafaela.
Rafaela además tenía el encanto, yo creo, pues como con Pepa y Pepe, que los contenidos no es que fueran nada especiales, pues en Pepa y Pepe no pasaba nada especial, las tramas eran dentro de una casa y en Hola Rafaela era una charla totalmente inocente y casual, pero no sé qué tenían, que te atrapaban ahí, te dejaban pegado a la pantalla.
Son formatos de otras épocas ahora, y lo cuentas en el libro, la televisión ha ido evolucionando, bueno, porque así debe ser, y también porque ha tenido que adaptarse a la llegada de las plataformas de streaming, a los nuevos hábitos de consumo de televisión. Yo no sé, una Rafaela Carrà en esta época, ¿qué encaje tendría ese tipo de formatos, quiero decir?
Sí, la verdad que de ahí el subtítulo del libro, la tele no se rinde. Yo por ahí digo que vamos el libro va del teletexto a RTV Play, de lo analógico a lo digital. Y ahora me da rabia porque realmente lo que consumimos es lo mismo, pero vendido de otra manera. Quiero decir, lo de los podcasts no es distinto a lo que estamos haciendo ahora, y parece que si dices esa palabra llegas a un público más joven, pero realmente yo creo que es lo mismo y al final todo vuelve siempre.
¿Quieres que sigamos repasando?
Buenas noches. Sé que no voy a cambiar el mundo. Lo sé. Sé que mi voz no va a transformar en amor el egoísmo que existe en el corazón de los hombres. Sé que mi palabra no va a mover ni una coma en los planes estratégicos de los estados mayores. Sé que mis pensamientos no se van a transformar en un orden social más humano. No tengo poder, pero tampoco lo quiero.
Y sin embargo, no, Jesús Quintero creó escuela, aunque él era inimitable. Y lo sigue siendo a día de hoy.
Claro, eso es lo que pasa a los grandes, que sin pretenderlo, al final sientan ahí cátedra. Y esto no hace tanto tiempo, fue en el 2006, fíjate, y... Lo que estabas hablando de Rafaela, yo no sé si ahora... Yo creo que sí, que lo seguiríamos escuchando porque te atrapa completamente, sí.
Este es uno de los programas que aparece en el apartado de opinión del libro. Ahí están títulos como Las cerezas, 59 segundos... Tengo una pregunta para usted, que también ha quedado, yo creo que en la memoria de todos, por el título, aquel enfoque, Un día es un día, Ángel Casas.
Ángel Casas, sí.
Tantos y tantos compañeros, tantos nombres, tantos programas.
Esa parte ha gustado mucho, yo creo, porque todo el mundo se espera encontrarse títulos pues de entretenimiento, concursos, pero sí, quería darle su parte a los programas de opinión porque han hecho, sobre todo en esta casa, han hecho una labor indispensable.
Fíjate, Tribunal Popular, el martes que viene, La Ronda, Un día es un día, que ya lo hemos mencionado, Primero Izquierda, El Loco de la Colina, hemos escuchado a Jesús Quintero, Enfoque, La Noche en 24 horas, Entrevista a la Carta, En la Tuya o en la Mía, Millennium, Gameplays, bueno... En fin.
Hasta Gameplay, sí, hasta hoy mismo.
Sí, hasta hoy mismo, hasta hace 3 minutos. En el libro también has dedicado un apartado a las series de esta casa. Están hasta las últimas, como El Ministerio del Tiempo, las más recientes. Mencionas muchas, pero entre las inolvidables está esta.
Debe usted aburrirse mucho en Vetusta.
Sí, a veces me aburro. Llueve tanto.
Y aunque no llueva, usted no va a ninguna parte.
¿Será que usted no se fija en mí? Bastante es algo.
Señora, usted donde quiera que esté debe llamar la atención, aun del más distraído.
Estuve confesando esta tarde.
Lo sé, con el magistral.
¿Y cómo lo sabe usted, si es que quiere decírmelo?
Me lo ha contado su amiga Visitación. ¿Y sabe lo que le contesté? Que no entendía qué falta le hacía confesar a una dama tan virtuosa. No hay demonio capaz de tentar a la regenta.
Sí, sobre esta serie me acaba de venir a la cabeza, lo estaba escuchando, que no lo recordé haciendo el libro, pero me ha venido ahora mismo a la cabeza que yo en ese momento, fue en 1995, estaba en lo que era Primero de BUP, y nuestra profesora de literatura, Elena Picón, si me estará escuchando, nos recomendó la serie. Me acuerdo el día que se estrenaba, que nos dijo que la teníamos que ver, y yo creo que esa es la fortaleza de una televisión pública, ¿no? Que las aulas de los institutos no nos recomendasen productos.
Hemos escuchado a Aitana Sánchez Gijón y a Juan Luis Galiardo, pero en aquella serie que dirigió Fernando Méndez Leite había un reparto espectacular: Héctor Alterio, Carmelo Gómez, Amparo Ribelles, Miguel Reyán, Fiorella Faltoyano, Cristina Marcos.
En esos años del 90 al 95 había repartazos en Celia, en Juncal, quiero decir, lo más granado del cine español del momento. Que bueno, que ahora ha vuelto. Yo creo que el actor de series no está tan... no hay tanta diferencia entre el de series con el de cine. Está todo un poco más mezclado ahora, yo creo. No hay tantas connotaciones como hace unos años.
Pero las series sí son muy distintas a las de ahora.
Sí, pero un poco lo que te decía, yo creo que son más cinematográficas. Yo creo que se ha mezclado todo un poco, ¿no? ¿No te parece?
Hablabas de Pepa y Pepe, que se hacía aquí, por cierto, en Prado del Rey, y hay otras más recientes como Gran Reserva, El Ministerio del Tiempo, Isabel.
Isabel fue una seriaza, así, 3 temporadas. Y después siguió Carlos Rey Emperador, que también me gustó mucho, con Álvaro Cervantes, la figura de Carlos I, y ahí nos quedamos. Pero fueron series que yo creo que también que espero que se recomendaran en los institutos de hoy día porque lo merecían.
¿Y recuerdas otros productos extranjeros como Doctor en Alaska, que yo creo que es inolvidable también para varias generaciones, o Aquellos Maravillosos Años?
Aquellos Maravillosos Años.
¿Qué series, eh?
Sí, eran muy especiales, sí. La serie yo creo que sí que es verdad que ahora mismo han migrado a las plataformas de pago y siguen estando de otra manera, pero siguen teniendo su fortaleza, aunque las consumamos de distinta manera. Como lo...
Yo voy a aprovechar para recomendar que quien nos esté escuchando se dé una vuelta por RTV Play, porque todos los sonidos que estamos escuchando hoy han salido de ahí, porque todas estas series están ahí guardadas, todos esos tesoros están recogidos en RTV Play, en nuestra plataforma, y ahí pueden encontrar no solo el presente, sino también el pasado.
En RTV Play yo me empadronaría ahí, me paso horas.
¡Qué bonito eso que has dicho!
Está el presente, el pasado y el futuro, porque a través del canal Digital Play se están haciendo cosas muy interesantes. Ahora mismo Carolina Iglesias está ahí con su proyecto de Estoy en un buen momento, promocionando Eurovisión, que también es otro de los apartados ahí estrella del libro. Y bueno, todo lo que ha hecho Inés Hernán, quiero decir que está ahí el futuro también, sí.
Hay un apartado que habla de los programas no diarios, de los especiales, ahí están los programas de fin de año, Telepasión, Las Campanadas.
Claro, Eurovisión también entra ahí.
Eurovisión.
Sí. Es un poco lo que vengo a decir el libro, que esa yo creo que es la gran fortaleza del día de hoy, porque lo podemos ver todo en RTV Play, pero... Ver las cosas en directo, el encanto es, pues eso, estos eventos de ver las votaciones de Eurovisión, el sorteo de la Lotería de Navidad, las cosas que nos siguen marcando una cita y llamándonos a una hora y a un momento a todos al mismo tiempo. Yo creo que ese capítulo va a ser muy disfrutado.
Hay otro que has titulado Parrilla Diaria, y ahí empiezas por Pasa la Vida con María Teresa Campos en los 90, claro. Ahí arranca el repaso y terminas por otros como Aquí la Tierra y El Cazador, que estos son actuales, aunque entre los más queridos por la audiencia está este.
Saber y ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado.
Bienvenidos, amigos espectadores. Aquí está todo el equipo de La 2 de Saber y Ganar. Encantados de acompañarles en La 2 de Televisión Española y, por supuesto, en RTVE Play.
En el libro destacas el servicio público que ofrece esta casa y que está muy presente en La 2, con formatos divulgativos y culturales. Este programa sigue siendo de verdad de los más queridos por la audiencia.
Este programa, yo creo que más que un programa, es un ritual, es un santuario. Quiero decir, tiene su capilla de fieles y 27 años, si no me equivoco, ahí, y yo creo que lo que le echen, porque además es un programa que está muy vivo y que conozco muchos seguidores acérrimos que me han celebrado mucho la ilustración y el capítulo.
Hablas de La 2 con mucho cariño en el libro.
Sí, La 2 es el sitio de mi recreo, le he puesto, porque sí. Es un sitio muy onírico, es una cadena, pues desde... Ahora mismo me tiene muy enganchado El Condensador de Fluzo, la verdad que es un programa... que invito a que lo siga, o a que lo descubra, al que no lo haya descubierto, porque está haciendo una divulgación histórica muy entretenida, muy amena y muy curiosa. Y bueno, y tantos programas que no me voy a poner ahora a descubrir porque ahí están.
Sí. Te iba a preguntar si ese era tu programa entre los programas. ¿Sería este?
¡Ay, el programa entre los programas! ¡Qué difícil! Me lo han preguntado.
¿Sería el programa de ahora mismo?
Pues mira...
¿Pero de siempre?
Yo tengo que confesar que es mi debilidad por Cine de Barrio. Cine de Barrio yo creo que cumple las dos cosas, que es de ahora y de siempre... creo que es un programa que es una media hora solo, pero que está muy condensada, y ahí aparece todo lo que me gusta de la televisión. El cine español, el archivo de televisión española, las biografías de los artistas, los cambios sociales y la marca esa de programa de toda la vida, pero que al mismo tiempo está vivo porque ha evolucionado mucho. No tiene nada que ver si vemos un programa de ahora con el de hace 20 años. Y yo creo que me quedaría con ese, fíjate.
Saber y Ganar está en el apartado de marcas clásicas y ahí está también El Tiempo. ¿Qué va a haber más clásico que El Tiempo?
El Tiempo, Inmaculada, que te voy a confesar que igual que hoy he hecho un recorrido por la radio contigo, el otro día lo hice por Torre España y entré al plató del Tiempo, conocí a Martín Barreiro, que si me está escuchando le quiero mandar un abrazo porque me explicó cómo hacían los mapas, me llevó al estudio con aquel croma histórico donde daba sus predicciones José Antonio Maldonado hace 20 años. Y bueno, me estaba pellizcando para ver que era verdad. Sí, la verdad que fue muy emocionante.
Clásicos también como la programación infantil, como Informe Semanal, Estudio Estadio, Al Filo de lo Imposible, Días de Cine, madre mía.
Esos capítulos son muy especiales, sí.
Corazón, Versión Española, los conciertos de Radio 3.
Los conciertos de Radio 3, exactamente, que venimos de allí ahora mismo.
casi, que hemos pasado por la puerta. No hemos hablado de los informativos, conectamos con Torre España. Se titula este apartado, pero en él también están todos los presentadores de todos los telediarios de los últimos 30 años.
Claro, yo el capítulo de los informativos lo escribí con mucho pudor, porque yo no soy ningún crítico televisivo.
Es médico, Gerardo, que no lo he dicho, que no tiene nada que ver.
Claro, entonces aquí hablo en calidad de espectador, de fan y de mitómano. Entonces quería hablar, por supuesto, de los informativos de esta casa, cómo me los iba a saltar. Pero desde un punto de vista de cómo los percibe el espectador en su casa, pues eso, los rostros, los corresponsales, los momentos que nos han tenido ahí, pero sin meterme ni a analizar ni a diseccionar el contenido, por supuesto.
No, pero me llama la atención un médico enamoradísimo de la televisión y que se sabe de memoria todos los programas de todas las décadas, de todas las épocas.
Bueno, sí, es una filia que tengo, es algo completamente...
Que Gerardo es médico de atención primaria, que no tiene nada que ver.
Exactamente, sí, nada que ver, pero bueno, yo creo que eso también le... Porque libros de televisión española había muchos, pero esta es otra visión de un telespectador, de un... mitómano y bueno, sí, accidentalmente soy médico.
Accidentalmente. ¿Es buena la tele para el corazón, para el sistema inmunitario y todo esto? Sí, ¿no?
Pues yo creo que sí. Los programas que hablo en el libro tienen un buen efecto a nivel cardíaco, yo creo.
Es que hay muchísimos.
Claro, ha habido que seleccionar, como es lógico, sí. Ha habido que seleccionar y al final de cada episodio hay una letra pequeña donde he metido ahí muchísimas cosas que no cupieron en el relato principal. Pero claro que ha habido en 30 años en esta casa, como lo difícil ha sido escoger, sí.
Que son 470 páginas.
Sí, casi 500 páginas y casi 3 kilos que pesa el libro.
Pesa una barbaridad, no te lo quería decir, pero es precioso, ¿eh? Es un libro lleno de color, además, y es una maravilla. No es porque hable de nuestra casa, pero es maravilloso aquí con el pirulí, con un montón de rostros conocidos en la portada. No sé si te planteas hacer Casa de la Radio Forever.
Bueno, pues este año que es el centenario de la radio es un buen proyecto, claro que sí.
Menudo repaso que hemos hecho a la televisión de los últimos 30 años y lo que nos queda. ¿Cómo ves tú el futuro?
El futuro, a mí me gusta pensar que nos va a traer cosas muy buenas. De hecho, en los últimos tiempos están saliendo proyectos muy interesantes en esta casa. Se me vienen a la cabeza series, pues ahora mismo estoy esperando una de Javier Olivares que se va a estrenar en la 1, ENA, sobre la biografía de Victoria Eugenia. Soy yo muy de series históricas y la estoy esperando, pues contando los días, sí.
Pirulí Forever, la tele no se rinde. Gerardo Reyes, es tu casa, ya está para siempre, ¿eh?
Muchísimas gracias, Inmaculada, estaba muy a gusto, gracias.
Puedes volver cuando quieras.
Te tomo la palabra.
Adiós.
Hasta luego.